Pues nuestros invitados de hoy, nuestro invitado de hoy tiene un empeño muy claro y es que los niños aprendan a amar la ópera. Desde hace ya 10 años llevan haciendo una labor de divulgación de este género musical con su compañía que se llama Ópera Divertimento y con este nombre pues está claro que una de las premisas es la de demostrarle a los más pequeñajos que la ópera nunca jamás en la vida va a ser aburrida.
Con su trabajo anterior, La Pequeña Flauta Mágica, lo lograron aquí en Madrid con muchísimo éxito y ahora regresan con otro espectáculo que sigue esa senda y que podemos ver en el Teatro Bellas Artes los fines de semana y que se titula Érase una vez la ópera.
Y que nos permite además asistir a una clase del gran maestro Maestrini, un reputado compositor italiano, junto a su alumna Micaela, pero tranquilito sé que hoy no toca solfeo, que lo cierto, aquí entre nosotros suele resultar bastante aburrido, sino que la clase va a ser muy especial.
Porque Maestrini nos va a enseñar algo de la historia de la ópera. Desde sus inicios con Monteverdi hasta la actualidad y repasando algunas de las arias más famosas de la historia porque el maestro Maestrini tiene un servicio doméstico con muchas dotes artísticas.
Mira,
Belén.
Mira,
sin ir más lejos, tenemos con nosotros a uno de sus sirvientes,
¿sí?
Luigi.
Efectivamente, Luigi.
Qué buenos
bueno,
días,
que,
Luigi.
Que canta maravillosamente.
Bueno, hago lo que puedo, muchas gracias.
¿Y en el servicio que eres?
Yo creo que soy el cochero.
Ah, el cochero, vale.
El cochero.
Para saber, Luigi, para ubicarme en esa casa.
Luigi es Andoni Varagnano, que además de intérprete, pues está la dirección artística y musical.
Sí. Hago un poco de todo en esto.
Haces un poco de todo.
Sí.
Pasar el polvo y esas cosas no sabemos, pero bueno, de artístico, en la parte artística sí que te va más. Aunque siempre todo tiene un precio, ¿no?
Sí, claro. El estar un poco también en la dirección, estar un poco responsable de todo el montaje, luego... A la hora de actuar hace falta mucha energía, ¿no?
Y... Bueno, lo de todo tiene un precio, lo digo porque Luigi, cada vez que canta, cada vez que el maestro Maestrini le pide que cante, que interprete una canción...
¿Pone la mano?
Pone la mano así por detrás.
Ah, vale, claro.
Sí,
porque es muy tacaño ese maestro, este nuestro señor.
Paga mal.
Paga mal, sí. Entonces hay que aprovechar cualquier momento para aumentar el salario.
Bueno, la verdad es que es una clase muy entretenida en la que venimos desde Monteverdi, a quien se atribuye bueno, pues la creación, la invención de este género musical y luego un repaso por los grandes.
Sí, intentamos hacer un repaso por toda la historia de la ópera, como tú bien has dicho, desde Monteverdi, el origen de la ópera. Luego pasamos por autores tan famosos como Gluck, como Mozart, como Donizetti, como Verdi, Rossini, y acabamos en el siglo XX con Puccini, ¿no? La gente puede pensar, hay gente, cierta gente que piensa que la ópera es una cosa de hace mucho tiempo, ¿no? Y tenemos a, bueno, además de los grandes compositores actuales, que también los hay y que hacen ópera también, pero Puccini era de principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, y todo esto no queremos dar aquí una clase magistral de ópera, ¿eh? Vamos a lo esencial y a lo muy esencial, damos anécdotas. Lo que intentamos fundamentalmente es que tengan, que cojan los niños y, no, y los padres también unas nociones básicas de lo que es la ópera, de lo que es la voz de tenor, la voz de soprano, y lo más importante para mí es que ellos sientan en vivo la voz cantada, el instrumento humano al lado de ellos.
Tenemos un tenor, Luigi, tenemos una soprano, Marcella,
Cristina García.
Y vamos de vuestra mano, pues vamos recorriendo y escuchando temas que aquellos que no son grandes entendedores y que bueno, la ópera la conocen así de una forma un poquito tangencial, pues temas como arias como esta le resultan muy muy familiares y es de eso también se trata, de demostrar que la ópera está en todas partes.
Efectivamente, está como la Donna Immobile, como el Brindisi la Traviata, como es música que está en nuestras vidas. Siempre también lo comentamos, ¿no? En la obra, que cuando hablamos de Lohengrin, de Wagner, ¿no? Y se le pregunta a los niños, ¿a que no sabe? Os vamos a tocar una canción y seguro que vais a saber perfectamente cuál es, ¿no? El coro de Lohengrin, la que se toca mucho en las bodas, ¿no? Tan tinto, tan tin. Y los niños se dan cuenta, lo que queremos, se dan cuenta que la conocen y queremos hacerles ver, bueno, que está, que la música está presente en nuestras vidas. La música de la ópera, en anuncios de televisión, en muchísimas películas de cine, ¿no?
Bueno, el cine lo ha recurrido a la ópera de una forma...
Es muy pasional, la ópera.
Y además es que la ópera amplifica, ¿no?, también los sentimientos y el poder de la imagen en el caso del cine. Vamos, que si quitamos a determinadas escenas del Padrino un área que se mete en determinado momento, la energía no es la misma.
O la misma película Mar Adentro, ¿no?
Sí.
Con esta imagen de desde la cama que va al mar y tal, con el Nessun Dorma.
Que
y
ahí
eso,
tenemos,
¿no?,
Turandot, bueno, con una fuerza y con una.
Efectivamente.
Que es impresionante esa escena.
A mí siempre me gusta, me vais a permitir que haga aquí un apunte, ¿eh? Para mí eso es súper importante, porque. Nosotros siempre decimos, bueno, ópera divertimento, ópera para niños, ¿no? Pero para mí es tan importante o más ópera para esos padres jóvenes que van a la ópera con sus niños y que escuchan una obra por primera vez o algo de ópera y dicen, ¡ay! Esto no es tan aburrido como yo pensaba, esto me gusta, ¿no? Luego te llegan comentarios a la web o te mandan emails diciendo cosas muy sorprendentes, ¿no? Que se lo han pasado fenomenal, los niños también, y que al llegar a casa estaban entusiasmados y se pusieron a escuchar Wagner, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, bueno, yo creo que me he pasado en mi primer día,
bueno,
¿no?
Pero bueno, eso es cogerlo con ganas.
Efectivamente, entonces no creamos solo un público, ¿no? Un público infantil, sino también este público adulto ya, adulto joven.
Es que lleva el lastre, es verdad. La ópera siempre lleva ese lastre de aburrida, de elitista, de esto no es para todo el mundo. Es verdad que cada vez sois más los que estáis intentando demostrar que no es así, pero es que cuesta quitarlo después de tantos años.
Sí, cuesta. Yo creo que depende mucho de las puestas en escena y de las lecturas que se hagan de las obras, ¿no? Hay ciertas óperas que lógicamente no pueden ser divertidas por su propio... Por su propia trama, argumento, una Lucia de Lammermoor, una Carmen, aunque Carmen tiene sus cosas súper divertidas.
Bueno, pero sí, sí, intensa,
claro,
e interesante,
no,
y emocionante.
Pero todo depende de quién haga la puesta en escena, cómo lo trate, eso es fundamental.
Ha cambiado mucho también esto, se ha comprendido que la ópera tenía que abrirse a un gran público, que no tenía que ser elitista, se han empezado a poner sobretítulos, que... Bueno, pues a una persona que no está muy familiarizada con la obra, que la ópera que va a ver, pues le ayuda a seguir el hilo de la historia, que al final también es muy importante.
Lo que te mantiene más enganchado, ¿no?
Claro, claro. Y el conocer las historias,
claro,
lo que hay detrás, esas historias que a veces se asemejan, por ejemplo, en la flauta mágica a un cuento, o en otros casos a una tragedia muy apasionada... Eso es lo que vosotros queréis también transmitir, ¿no? El decirle al público, a los papás y a los pequeños, que aquí hay una historia y que te va a interesar.
Claro, claro, efectivamente. Sí, eso es, lo has dicho fenomenal.
Vaya, le has dejado sin palabras, Clara. La idea, un poco cuando estemos en el teatro, y por lo que te estoy escuchando, es un poco interactuar también con los chavales.
Sí,
¿no?
Sí. Vuelvo a lo que he dicho antes. A mí me interesa mucho, nos interesa mucho que, además de que la gente que vaya a nuestros espectáculos, que tengan nociones mínimas, ¿no?, de ópera, de lo que es una soprano, un tenor, también que escuchen el instrumento de la voz humana. Por eso bajamos bastante a butaca, jugamos con los niños para que sientan, al igual que ellos pueden escuchar a un piano, un violín, que también vean que el cuerpo es otro instrumento. Y eso es una experiencia muy divertida y bastante impresionante. Muchas veces la primera vez los niños suelen taparse los oídos,
sí,
o se ríen. No, pero solo los primeros compases que estás cantando. Luego ya...
Tenemos una pianista también sobre el escenario
es,
que
sí,
os
sí.
acompaña en áreas que con una interpretación maravillosa y que de repente, pues como este O mio bambino caro, pues te atrapan y dices, pero es que qué belleza se encierra aquí, qué bonito,
qué bonito,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es que esta es una de mis áreas favoritas. La estamos escuchando, creo que es María Calas, Juanjo. Sí, una grabación además que suena antigua.
Antigua. Pero porque se nota además, yo creo que debía ser hasta en vinilo.
Sí, sí.
Así,
o en disco de pizarra, si,
hombre,
te,
no.
Si te apuras.
No, hombre,
bueno,
no.
Bueno, el caso es que arias como esta se ponen en escena. Habéis hecho una selección de... No sé cuántas se interpretan a lo largo de...
Nueve fragmentos.
Nueve fragmentos muy, muy conocidos, sí, y sí, de intérpretes, sí, también, o sea, de autores muy, muy diferentes, muy diversos.
Muy diferentes. Intentamos tocar, bueno, básicamente tocamos lo que es la ópera italiana, que es la que el público general conoce, pero luego también nos adentramos un poco en el... Bueno,
también está Mozart.
Mozart, efectivamente, bueno, escribió música italiana porque también era la época, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también tiene un alemán, ¿no? Como la flauta mágica y otros, o Rapto Serrallo, pero luego tocamos un poquito también la ópera francesa, uh-huh, tocamos la ópera alemana con Carmen de Bizet, con Wagner, ¿no? Para que, bueno, vean que no solo en Italia se ha hecho ópera, ¿no?
Y la respuesta está siendo fantástica, como lo fue con vuestro anterior montaje. La verdad es que si lleváis 10 años en esto es porque funciona,
sí, imagino.
Y el teatro...
A pesar del 21%.
A pesar del 21%, que es que hay que decirlo.
Que espero que lo bajen.
Que están haciendo un esfuerzo, estáis haciendo las compañías un esfuerzo muy grande, las compañías,
sí,
sobre todo privadas.
Porque no tenemos ya dónde recortar. Esto es una profesión bastante precaria a nivel salarial, ¿no? Y estábamos ya muy recortados en cuanto a presupuestos, no había prácticamente margen de para negociar, y esto de que nos suben 13 puntos es...
Es que es mucha la subida.
Es mucho, y además te planteas, bueno, ¿quién lo sufre? ¿Lo sufre el que va a comprar o...?
¿O nosotros? Es que no hay más.
O nosotros nos lo comemos, ¿no?
Son unos u otros.
Pero yo creo que se darán cuenta en poco tiempo de que se está haciendo daño y lo cambiarán.
Y a pesar de eso, el Teatro Bellas Artes, cuando yo he acudido el pasado sábado, estaba lleno.
Sí. Sí, el pasado domingo, que era el segundo día, estaba lleno, sí. La verdad es que súper contentos.
Hombre, me imagino.
Y bueno, y también, como te comentaba, este fin de semana se espera una buena entrada también.
Mm-hmm. Estáis hasta el 25 de noviembre.
25 de noviembre,
siempre,
sí.
Los fines de semana.
Sí.
Sábados por la tarde, domingos por la mañana... Una hora aproximadamente.
Una hora aproximada, sí.
De espectáculo. También, bueno, una duración muy buena para el público infantil.
Sí.
Si no pierden un poquito la atención.
Claro, y nos vienen niños también muy pequeñitos, 2-3 años también, vemos en butaca. Y luego, sobre todo, porque ellos están acostumbrados en el colegio también a tener esa duración, ¿eh? Cualquier cosa que vaya por encima, pierdes su concentración.
Oye, ¿con 2-3 años? ¿Esos chavalitos?
Sí. Sí,
¿qué carita se les ve?
Así.
De alucinados, ¿no? Sí, con los ojos ahí abiertos.
Estar viendo marcianos a veces.
Bueno,
sí.
Es que además tenemos, junto con el maestro Maestrini, tenemos a Micaela, que empatiza, ¿no? Es el personaje, la alumna.
Claro.
Que empatiza también con ese público infantil, ¿no?
Entonces ven un poco el reflejo suyo, lo ven en la alumna, ¿no? Mm. Entonces se divierten mucho de las tonterías de Micaela. No, pero bueno, no, lógicamente tener un niño 2-3 años, una hora concentrado...
Es difícil, ¿eh?
Es imposible. Mira, pero nosotros nos damos un canto en los dientes con que lo tengamos media hora. Media hora escuchando ópera, un niño de 2 años, eso es un éxito.
Y habrá un pozo, ¿no?, que quede ahí en su pequeño cerebro.
Eso espero, sí. Yo creo que sí.
Y será en el futuro, seguramente, público de ópera.
Eso esperemos.
Y es de lo que se trata,
claro,
por lo que estáis luchando.
Claro.
Y vosotros sois músicos profesionales que habéis elegido también esta vía y yo creo que es muy generoso por vuestra parte.
Pues sí, pues bueno, es generoso. La verdad es que lo sentimos como una cosa muy, muy de vocación lo que estamos haciendo. Todos tenemos también nuestros... todos los componentes de la compañía pues también participan en otros montajes, ¿no? Uh-huh. En óperas, en zarzuelas, ya para un público normal, ¿no? Infantil. Pero esto lo hacemos con verdadero amor y me gusta mucho.
Bueno, pues con mucha pedagogía.
Sí, está sembrando el futuro.
Con humor, es muy importante.
Está sembrando ahí el pozo, la semilla, para que después haya otros espectadores de ya otra ópera, pues ya los grandes montajes ya como son, no directamente dirigido al público infantil.
Claro.
Pero si no empiezan ahora, luego no van a ir.
No van a ir. Y no solo lo importante, no solo los que escuchen ópera, sino que también que musicalmente se vayan culturizando, que vayan aprendiendo cosas de la música. Pues sí, algo de solfeo, es pesado, pero hay que saber algo, ¿no?
Es que las clases de solfeo
son muy pesadas, ¿no?
Lo siento.
Todos los que los hemos sufrido.
Y también que se acostumbren a entrar en un teatro y sentarse en una butaca.
Claro, sentar en una butaca.
Eso es muy importante.
Y escuchar, ¿no? Porque los niños son muy activos ahora, ¿eh? Y el tema de sentarse y escuchar les cuesta bastante, entonces hay que poco a poco hay que enseñarles eso.
Vamos, que lo mismo alguien da el do de pecho en el patio de butacas.
Igual.
Bueno, érase una vez la ópera, sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 12 de la mañana, hasta el 25 de noviembre en el Teatro Bellas Artes.
Andoni Barañano, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Por haberme invitado. Hasta cuando queráis.
Pues hasta la próxima.
Sí, con
claro,
otro,
¿sí?
Con otro título.
Otro
hombre,
montaje de
eso
momento.
Esperamos.
Érase una vez la ópera, ¿eh? En el Teatro Bellas Artes es lo que corresponde. No os liéis, luego ya llegarán futuros montajes con música de ópera. Nos vamos precisamente, os decimos hasta el próximo lunes, que paséis muy buen fin de semana y que estamos aquí el lunes de nuevo con todos vosotros a las 10 de la mañana. Un saludo de Juanjo Ceballos, que ha estado en la realización, y de Belén Almonacid. Buen fin de semana.